Bueno, yo les decía, ¿qué te pasa, Chiva?
Nada.
Ah, no te pasa nada. Ah, que metes cositas. Ah, cosas sobre Mónica Caballé, que es autora de muchos libros. Y hombre, lo que pasa es que yo he hablado de la sabiduría recobrada, de la filosofía como terapia, porque justamente ese era el asunto del que íbamos a hablar. ¿Verdad que sí, Mónica?
Claro que sí, y aparte que eso lo presentamos aquí.
Es verdad, lo recuerdo.
Sí, sí, sí.
Bueno, también tienes Naturaleza del yo.
Sí, bueno, el título es muy complejo.
Sí, caray.
Libros divulgativos, está pues La sabiduría recobrada, La filosofía maestra de vida, un libro en el que colabora también José Luis Romero, Arte de vivir, arte de pensar, que también es una iniciación al asesoramiento filosófico. Y ahora recientemente ha salido otro, pero es un ensayo sobre filosofía oriental, que se llama La sabiduría de la no dualidad. Uh-huh. Sobre asesoramiento filosófico son esos tres.
Pues seguro, seguro que también tendremos la oportunidad de acercarnos a ello pues con José Luis Romero y con Mónica Caballé. Nos adentramos en ese tiempo que intentamos explicar qué hay detrás de la filosofía como una opción de terapia. ¿Qué hacemos un altito, dices? Que no hacemos un altito, que podemos... Me estáis metiendo un lío entre todos, por favor. O sea, menos mal que estoy tranquilita yo esta noche con mis analgésicos que me han dejado ahí un poco en globo. Que hay que sintonía. Pues poner la sintonía, amiguitos. Así no me volváis locas. Si era muy sencillo, si tampoco había que complicar tanto la cosa. Bueno, José Luis Romero es autor de varios trabajos, de varios libros. Ha coordinado Psicópolis, paradigmas actuales y alternativos en la psicología contemporánea, dentro de la Biblioteca de la Nueva Conciencia, que ha publicado Kairos. Y bueno, pues ahí hay algunos artículos francamente interesantes. Y nosotros hemos elegido este por diferentes razones. Uno es porque nos parece muy interesante, ¿no?, el acercamiento a la filosofía, y lo hemos comentado en muchas ocasiones en este uh-huh. programa. Y dos, porque tenemos un colaborador dentro del tiempo dedicado a la psicología que es filósofo.
Uh-huh. Así está, ¿no? Que además siempre que puedo barro para casa.
Siempre. Que... Y yo lo celebro. Y bueno, pues hemos invitado a Mónica Caballé porque probablemente son las personas que más dominan este asunto.
Sí, y una de las pioneras además en España, ¿verdad? Mónica Caballé. El libro, el primero, el de Psicópolis, es una recopilación de distintos enfoques en psicología, que es de mi época cuando estaba en la facultad de psicología, precisamente. Y bueno, creo que era un libro que pedía ser hecho, ¿no? Que tenía mucho sentido hacerlo, porque uno cuando acude a un psicólogo se puede encontrar con muchos adjetivos, ¿no? Un psicólogo de tal orientación, cognitivo-conductual, o psicoanalista, o sistémico, o humanista, o gestal, o transpersonal.
Y luego todas las ramificaciones que a su vez tiene cada modelo psicológico, ¿no?
Y no había, ni siquiera dentro de la facultad, porque la cuestión es que incluso para los propios estudiantes universitarios, ¿no? Solo se forma en una o dos escuelas. Y todas las demás, aunque están luego funcionando, el psicólogo licenciado no las conoce, eso es un hecho, ¿no?
No, yo Entonces esto te lo puedo asegurar. Menudos problemas me he encontrado justamente en estos últimos tiempos intentando acercarme a alguna trabajos publicados
labor,
de estas características.
Digamos, pues casi si me apuras hasta de formación o de educación.
No,
que
no,
yo
no,
además
formación.
Cuando la inicié la hice por un interés egoísta, ¿no? Por yo mismo enterarme, dado que la propia universidad no me daba la información adecuada, yo mismo enterarme de qué eran todas estas corrientes de psicología. Y bueno, lo hicimos mediante una serie de congresos en las universidades y luego a raíz de ahí, ¿no?, invitando a especialistas en cada una de esas escuelas o corrientes. Y luego a partir de ahí, pues bueno, surgió la idea de hacer un libro y recopilar toda esa información que tiene mucho valor, ¿no? Y entre esos, una de las corrientes que estaba ya entonces en auge y cada vez más es la del asesoramiento filosófico.
Una alternativa a las psicoterapias.
Bueno, me decanté, exactamente.
Ese es el título del artículo.
El artículo de Mónica.
Y el título del libro de Mónica, La sabiduría recobrada, filosofía como terapia. Bueno, empecemos por el principio, y el principio es acerca de la utilidad de la filosofía, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que precisamente este movimiento de asesoramiento filosófico, lo que intentamos es mostrar algo en lo que creemos profundamente las personas que nos dedicamos a esto, porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida, y es que la filosofía, lejos de ser una disciplina que interesa, como parece visto desde fuera, ¿no?, a unos pocos especialistas, nos incumbe a todo el mundo, y en concreto pienso que la filosofía nació precisamente como un arte de vida, como una disciplina que buscaba no simplemente orientarnos y conocer la realidad, sino también vivir en armonía con esa realidad y conocernos a nosotros mismos en un sentido profundo. Y yo tenía la impresión, sobre todo a raíz de mis estudios de filosofía oriental, que no han perdido de vista esta dimensión práctica y operativa y relacionada con la transformación personal y con el autoconocimiento de la filosofía, que la filosofía, tal y como ahora mismo se está enseñando, estaba relegando esta dimensión. Y eso estaba creando una distancia muy grande entre la filosofía y el individuo y la sociedad, ¿no? Y de ahí mi interés, bueno, escribí este libro que tienes en la mano. Lo escribí antes de conocer el asesoramiento filosófico, es decir, que mi inquietud venía de antes.
Lo publicó Martínez Roca, recordamos, en el año 2006.
Que a su vez había sido publicado con anterioridad en el
2002.
El 2002, exactamente, por Anaya, ¿no? La editorial Anaya. Y fue justo en el 2002 cuando conocí esta figura del asesoramiento filosófico, que iba totalmente en la línea de lo que yo estaba haciendo. De hecho, ese libro se subtitula Filosofía como terapia. Me reconocí totalmente en ese perfil. Y mi sorpresa es ver que había muchos filósofos interesados en hacer un trabajo de este tipo, en acercar la filosofía a la sociedad, en reivindicar esta dimensión, y muchas personas, muchísimas, interesadas en aproximarse a la filosofía y que agradecían este tipo de enfoques que la hacían pues accesible y relevante, ¿no?
Dejadme plantear sobre la mesa dos conceptos. En la filosofía como terapia habláis de la explicación y de la descripción, ¿eh? Dos cuestiones tremendamente útiles que, si me permitís, en muchísimas ocasiones, en pro de qué es lo que hay que hacer, se pasa por alto, ¿no? Y decís, la filosofía explica, la ciencia describe, la descripción no es la explicación, pero toda descripción supone una explicación.
Sí. Bueno, eso es unas clarificaciones que yo hago. No necesariamente son comunes a todos los filósofos asesores, en concreto José Luis, que está presente, pues es un libro, digamos, que lo firmo yo con nombre propio, pero ahí me parece importante porque hoy en día, por ejemplo, el éxito que ha tenido la ciencia creo que ha dado lugar a muchos equívocos, porque parece que aquello que la ciencia no toca y no percibe a través de sus instrumentos no existe. Por lo tanto, las cuestiones fundamentales de la vida, pues el sentido de la vida, para qué estamos aquí, todo eso que queda fuera de la metodología científica, son temas que se han relegado, que se han ido desprestigiando, precisamente por ese monopolio de la metodología científica. Y ahí lo que digo es que el método científico describe procesos, pero no los explica. Es decir, el sentido profundo de la realidad no está al alcance del método científico. Eso es competencia de la filosofía, que es la que explica, la que busca precisamente los porqués a las que no accede la ciencia. Pero además añado otro nivel, que es el de esa filosofía que yo llamo sapiencial o sabiduría, que ya no solo busca explicaciones, sino que busca transformarnos y favorecer un tipo de comprensión que no afecta simplemente al nivel intelectual, sino a todo nuestro ser, que cuando hemos comprendido ya no somos los mismos, ¿no? Un poco como la psicoterapia, José Luis, que también lo que busca es favorecer una toma de conciencia tras la cual ya no eres el mismo, ni estás viendo tu situación del mismo modo, ¿no? Digamos que esa dimensión es la que yo creo que ha dejado fuera la filosofía académica, ¿no? La comprensión que es operativa, que es transformadora.
Sí, sí. Sí, sí.
Me estaba acordando la transformación del concepto, ¿no?
Sí, me estaba acordando de un texto de Platón, en el cual Sócrates, que es el personaje, fue el maestro de Platón, y a través, él siempre le pone Platón, ¿no?, como el personaje de sus diálogos, ¿no? Pues plantea este dilema, ¿no? Dice, bueno, Sócrates fue condenado a muerte, y en la noche anterior a que se ejecutara su condena, sus amigos sobornaron a los guardias para que pudiera escapar. Pero Sócrates rehusó escapar. Dijo que no, que él siempre había predicado toda su vida que había que cumplir y obedecer las leyes de la ciudad. Si eran injustas, había que cambiarlas, pero no había que desobedecerlas, y que no iba a hacer, ahora que estaba ya mayor, ¿no?, a esas alturas de la vida, no iba a ser contradictorio con sus propios principios, ¿no? El caso es que durante este diálogo, ¿no?, pues plantea un dilema muy, muy interesante, ¿no?, que son los dos modelos de explicación, el que podríamos llamar científico-natural y otro más comprensivo, más humanista, que quizás sea más próximo. Entiendo que esa diferencia encaja en lo que quería decir Mónica, ¿no?, más próximo a la filosofía, ¿no? Y es, podemos explicar por qué yo no quiero escaparme, porque estoy aquí sentado esperando mañana la condena, de dos maneras. Podemos explicarlo, pues, porque estoy aquí sentado, porque tengo huesos, porque tengo tendones, porque mis huesos tienen tal posición, los tendones tal otra, y que yo esté hablando con vosotros lo podemos explicar también por aires, soplos, voces, cosas de ese estilo, ¿no? Cosas de la ciencia física, química, natural, diríamos hoy, ¿no? Uh-huh. O podemos explicarlo de este otro modo, ¿no? Porque me ha parecido justo estar aquí y no escapar, porque me ha parecido más valioso. Es decir, podemos explicar la acción humana en base a sus causas físicas, y ese es el enfoque más naturalista con el cual surgió la psicología como ciencia y algunas de las primeras formas de psicoterapia, o podemos preguntarnos por el sentido, el para qué, más que el por qué, el sentido que permite comprender la acción humana, ¿no? ¿Por qué la persona está haciendo lo que está haciendo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que está valorando? ¿O cuáles son los presupuestos, conscientes o inconscientes, que están operando ahí, ¿no? Estamos hablando de un nivel mucho más, más comprensivo, más intelectual, más vivencial, más humanista, algo que precisamente es lo que nos distingue, se supone, de los animales, ¿no?
Sin duda.
Esto sigue, ese dilema ya estaba planteado hace 2.500 años. Y sigue estando planteando en la actualidad.
Totalmente.
O sea, como los
y en el ámbito
dilemas,
de la psicología es
exactamente
fundamental.
Este es el gran dilema. Muchos dicen, por ejemplo, que la psicología, el problema que tiene, por el cual es una ciencia multiparadigmática, como dicen, porque hay muchas escuelas en confrontación entre sí, es que es una ciencia joven, que tiene solo 100 y pico años. Yo creo que no. Yo creo que el error es que es una ciencia bisagra, por así decirlo, entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias humanas o sociales, ¿no? Y todo depende de cómo concibas al ser humano. Si priorizas la dimensión físico-natural, la dimensión biológica, vas a entender la psicología como una ciencia natural, como una parte de la biología, y vas a dar una serie de modelos explicativos de las patologías humanas, por ejemplo, y del modo de abordarlas. Sin embargo, si te centras en la dimensión propiamente humana, que permite comprender al ser humano y que se pregunta, pues, incluso por el sentido de la vida, algo bastante alejado de las ciencias físico-naturales, tendrás otro enfoque distinto. Verás que quizá los problemas de la persona son de otra índole y se pueden abordar de otra manera. Entonces, este dilema sigue estando presente y, como ha dicho Mónica, en la antigüedad la filosofía la pasa lo mismo que la psicología. O sea, la psicología lleva ciento poco años con este conflicto de múltiples teorías enfrentadas. La filosofía, que vamos a hablar, son 2.500 años de múltiples teorías también, algunas contradictorias, otras complementarias, de todo, ¿no? Pero sí que dominaba la idea de que la filosofía tenía que tener una utilidad vital, ¿no? Pues se la llamaba, de hecho, la medicina del alma a la filosofía, ¿no? Y estaba el médico para los problemas del cuerpo y el filósofo o los libros de filosofía
para los problemas del alma.
Entonces, esta idea de recuperar la utilidad práctica, vital, y además muy práctica, muy vital y muy inmediata de la filosofía, es lo que pretende recuperar no solo el asesoramiento filosófico, sino lo que yo creo que ya se está viniendo a llamar práctica filosófica, que son una serie de prácticas filosóficas, valga la redundancia, entre las cuales, pues sí, destaca el asesoramiento filosófico, pero también, pues, el movimiento de filosofía para niños, creo que sería seguramente sí, el primero, ¿no?, con Matthew Lipman, o cafés filosóficos, donde la gente, pues, va a debatir entre ellos, ¿no?, o
cafés
asesoría...
Cafés filosóficos, qué interesante.
Sí, sí, o asesorías, sí, sí, a organizaciones, o, bueno, por ejemplo, todo el tema de la bioética tan actual, ética del medio ambiente, bioética en hospitales, que tienen ciertos dilemas éticos y necesitan, pues, expertos en ética, ¿no? Y acuden a filósofos en algunos casos, ¿no? Sí. Y en esta corriente yo creo que es en la que se enmarca y tiene su lugar natural el asesoramiento filosófico. Sí, sí.
Sí, efectivamente es así. Dijo los cafés filosóficos, se llamó la atención en,
sí,
en Madrid. Hay personas y en toda España y ahora mismo en muchos países de Europa y América que están organizando este tipo de encuentros y son sencillamente tertulias abiertas al público general, que las personas van
en torno
y abordan
a,
una temática...
¿En torno a temas vinculados con la filosofía,
sí,
o cualquier otra materia?
Temas de su vida cotidiana, ajá, temas que tienen una implicación social, pero se debaten desde una perspectiva filosófica, pero a la vez totalmente cercana y accesible, con un cierto rigor. Digamos que no es una tertulia simplemente para expresar opiniones, sino que se intenta que haya una indagación conjunta, ¿no? Y es otro tipo de actividad que se da dentro de este marco, ¿no?
Eso es multiterapia, ¿no? Porque, por otra parte, sí, pues claro, tendríamos la disciplina a la que nos estamos acercando y, por otra parte, la posibilidad de ampliar, ¿no?, la red social que tantas,
claro,
personas,
sí, claro,
andan tan necesitadas, ¿no? Pues nosotros queríamos poner sobre la mesa otras propuestas a las cuales quizá puedan acercarse, ¿no?, si les parecen interesantes. Estoy segura de que el que prueba repite. He podido comprobar la efectividad en clínica de este tipo de terapias, pero desde luego puede representar también un mundo de experiencias para muchas personas que después en esa búsqueda continua se puede ir ramificando, ¿no?, a otros conocimientos y a otros saberes. Pues nosotros hemos querido acercar este tipo de terapia y recomendarles dos libros, uno en el que nos hemos basado y seguiremos hablando de él, Psicópolis, paradigmas actuales y alternativos en la psicología contemporánea. Está publicado por Kairos, Biblioteca de la Nueva Conciencia, y está prologado por José Miguel Marinas, y nuestro colaborador José Luis Romero pues ha actuado ahí de coordinador y también escribe algunos de sus artículos. José Luis, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos reencontramos la semana que viene. Y Mónica Caballé.
Muchísimas gracias, María José.
Volverte a ver de nuevo.
Hasta la próxima.
Te damos la enhorabuena por esos talleres que tienes en marcha. Cualquier información se pueden poner en contacto con nosotros. Y por la publicación de tus próximos trabajos.
Pues muchas gracias.
La sabiduría recobrada está en el mercado desde 2006, publicado por Martínez Roca, escrito por nuestra invitada Mónica Caballé. Gracias, chicos. Hacemos un altito.